Muy buenos días, 11 minutitos sobre las 10 de la mañana. Estamos escuchando este tema, Dejemos huellas bonitas, de Antoñito Molina, aquí en las frecuencias de Radio Sintonía, en esta jornada de domingo 19 de abril.
Que es mejor perder pero arriesgar.
Donde el equipo técnico y humano de Radio Sintonía vuelve a desplegarse en lo que va a ser la jornada de clausura de FEAGA 2026. En unos minutitos vamos a ir haciendo esa primera conexión de la jornada del domingo para llevarte en riguroso directo todo lo que acontece en la feria por excelencia del sector primario en toda Canarias.
Del 16 al 19 de abril, ven con Radio Sintonía a FEAGA, la mayor feria del sector primario de Canarias. Radio Sintonía te abre sus puertas con lo mejor de la ganadería, agricultura, pesca y producto local. Actividades, exposiciones, degustaciones, todos los protagonistas. Radio Sintonía en FEAGA 2026 desde la Granja Experimental de Pozonegro en Antigua, gracias a la confianza del Ayuntamiento de Pájara, Ayuntamiento de La Oliva, Ayuntamiento de Tuineje, Ayuntamiento de Antigua, Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Cabildo de Lanzarote y Cabildo de Fuerteventura.
Y lo que hacemos desde ya en este preciso instante es irnos hacia la Granja Experimental de Pozonegro, donde ya nos aguarda la compañera Marusa Hernández para contarnos pues todos esos detalles de esta jornada de clausura de FEAGA 2026 y llevársela en riguroso directo a todos ustedes, los fieles oyentes de Radio Sintonía. Saludamos a la compañera. Muy buenos días, Marusa.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juanfra. Buenos días a todos los oyentes de la radio en nombre del equipo de esta casa de Radio Sintonía, que les vamos a acompañar en las próximas horas en esta última jornada de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de cara al público, porque la feria continúa mañana, pero será ya de una manera un poquito más interna para la gente del sector. Buenos días desde la granja de Pozonegro y calurosos días. Les recuerdo que si quieren ustedes acercarse hasta este encuentro regional del sector primario, intenten venir pues por la mañana con la fresquita o bien en horas de un poquito más tarde, porque hoy se espera que la temperatura suba mucho más que ayer y la incomodidad de la calima, bueno, pues hace que no sea muy buen plan estar aquí a las 3 de la tarde, aunque ya les cuento que a muchos de ustedes que nos están escuchando como que la calima no les afecta y tampoco les afecta el calor, porque ayer eran no sé cuántas miles de personas habían ayer en la granja de Pozonegro sobre las 3 de la tarde, pero los aparcamientos se completaron y estaban muchos vehículos situados fuera de lo que es este recinto ferial. Así que si el año pasado eran 30.000 las personas que nos comentaban la organización que pasaban por aquí, pues por ahí podemos estar rondando al concluir este encuentro regional del sector primario. Hoy vamos a abrir nuestra conexión, como siempre, en directo desde la granja de Pozonegro, hablando del mar y hablando del interior de la tierra. Está con nosotros esta mañana Esteban Reyes, que es el director general de pesca del Gobierno de Canarias. Buenos días, Esteban.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bien. No sé, ¿conocía usted la feria?
Sí, conocía la feria.
Ajá. ¿Qué valoración hace así en principio? No sé si le ha dado tiempo, de ir de un punto a otro del recinto ferial. ¿Qué valoración nos puede hacer en principio?
Bueno, hoy todavía no he podido estar en todos los lugares, pero bueno, la valoración desde luego es positiva. Creo que es una feria importantísima para el sector primario en Canarias y que evidentemente es un ejemplo a seguir para otras islas, porque la verdad es que bueno, no creo que haya ninguna otra feria tan importante en Canarias como FEAGA.
Bien, pues quien no se ha perdido un minuto de la feria es el director general de ganadería. No sé si le quedará a vos. Buenos días, Andrés Díaz.
Muy buenos días, Maruso, y todos los oyentes. Me queda poquita voz, pero empecé el jueves un poquito malo y con estos calores, pero sarna con gusto no pica.
No pica.
Y aquí estoy y hasta mañana estaremos por la tarde.
Sí.
Terminando esta feria con los importantes, que es con el sector ganadero, agrícola y pesquero, en ese almuerzo que hacemos todos los años.
Efectivamente, un almuerzo que era habitual hace algunos años. Que compartiéramos aquellas personas, y en esto ya vamos cumpliendo algún tiempo en la feria, cuando se desarrollaba, y les cuento como curiosidad a las personas que nos están escuchando, la feria siempre terminaba en el pabellón antiguo con una comida que aportaban todas las personas. Era concretamente un puchero canario que hacíamos en el pabellón antiguo. Bueno, pues todos los expositores, quien no traía una calabaza, los ganaderos aportaban una red, en fin, hacíamos un puchero el lunes para los que participaban en la feria, y esa tradición se ha ido recuperando por lo que tenemos entendido, ¿no?
Sí, es así. Yo lo decía en un medio regional ayer, que la gente en otras islas tienen carnavales, tienen fiestas capitalinas, y nosotros, yo vivo muy cerquita aquí de la granja, mi fiesta era feaga, sí. Venía desde el jueves, el lunes no podía venir porque tenía colegio, pero he tenido la suerte que toda mi trayectoria profesional ha estado vinculado con la granja, tanto como técnico, después la parte política, concejal del municipio, consejero, y ahora nunca mejor para estar aquí presente como director general de ganadería. Y lo que digo siempre, ahora tengo un prisma un poquito más diferente, porque vengo aquí a trabajar, no a disfrutar tanto, sino a apuntar. Me llevo muchos deberes de esta feria, porque lo que comentan en conversaciones varios ganaderos, intentamos solucionarlo. Ya el primer año se anunció que era una reivindicación del sector que lleva más de 20 años lo del pago del POSEI semestral. El consejero me metió en el compromiso, que lo dijo en el día de la presentación, y pudimos cumplir y estamos cumpliendo pagando el pago del POSEI, pero de aquí nos llevamos muchos deberes que, aunque parezcan cosas pequeñas, para ellos son cosas muy grandes, y podemos solucionar todo lo que podamos hacer, estamos haciendo.
Uh-huh. ¿Puede enumerar algunos de esos deberes que ya le han dejado la gente del sector, Andrés?
Me dejan deberes el tema de la burocracia, que les he explicado que para ellos es un tormento, porque a nadie se le esconde, pero para nosotros también lo es. Hemos simplificado hasta donde podemos llegar. Un ejemplo es la subvención del POSEI de la leche al productor. Antes eran dos solicitudes, pues la dejamos en una, entendiendo que pedían para toda la anualidad, pero ya tenemos lo mínimo, porque después nosotros tenemos auditorías de Europa, como son fondos europeos, como digo yo, nos vienen los de negro y nos los tenemos allí 3 días levantando expedientes y tenemos que tenerlo inmaculado. Si pudiéramos, ellos nos decían el año pasado el tema de los regas, sobre todo de autoconsumo de gallinas y del sector cunícola de conejos, y lo hemos hecho ya telemático, que cualquier persona tenga gallinas en su casa, con su certificado digital puede darle de altas en 5 minutos, y si no es muy luz, no está muy ágil con la informática, siempre tenemos gente para ayudarle. Este año, como novedad, creo que ha sido muy importante, hemos traído la consejería a FEAGA, tenemos un stand propio donde están los técnicos, están los jefes de servicio, personal administrativo, juristas, para que se puedan acercar los ganaderos y ganaderas a consultar, o gente de pesca y agricultura, y ya no es las dudas que puedan tener, sino que los propios técnicos también le pongan caro a esos expedientes, porque cuando han pasado por el stand, dice, no, yo soy fulanito, y dice, llevo 20 años tramitando el expediente, pues ya le ponemos cara, y al final somos personas.
Se humaniza, sí, todo lo que es un trámite burocrático. Yo no sé si la misma queja, señor Reyes, tienen en el sector de la pesca, el tema de la burocracia que cada vez asfixia más. ¿En ese sentido tienen la misma problemática?
Sí, bueno, es un problema de gobierno, obviamente, no es un problema de ninguna de las consejerías en concreto, y uno de los grandes retos que tiene el gobierno de Canarias en esta legislatura precisamente es la simplificación de procedimientos. Todo lo que sea simplificar y ayudar a que la gente tenga menos complicaciones a la hora de hacer cualquier trámite es fundamental, y por supuesto se queja también en la pesca de la misma manera que lo hacen en ganadería o en agricultura.
Muy bien, estos días atrás hemos tenido la posibilidad de hablar con el consejero del sector primario, con el señor Narváez Quintero, y poníamos sobre la mesa distintos temas, uno de ellos vinculado con el POSEI que acaba de comentar el director general de ganadería, y otros estrictamente ceñidos a lo que es el sector pesquero, como ese planteamiento que se ha hecho al ministerio en relación a una cuota adicional para la captura del atún rojo y mayor flexibilidad en la gestión. Nos explicaba el consejero que esto es debido a que la temporada pasada fue muy mala, Bien saben los oyentes de la radio, porque lo comentamos con las cofradías de pescadores de Fuerteventura, que habitualmente la temporada del atún viene a significar una hucha para los pescadores y que una que le ayuda a subsistir luego durante el año, y que una temporada mala pues les hace un roto tremendo. Yo no sé si ha hecho usted un seguimiento a esta petición. Me decía el consejero que él es optimista, pero que habría que esperar, porque igual lo que se hace es que esa cuota se reparte entre todos por igual. ¿Qué información tiene usted en este momento con respecto a esta petición?
Bueno, al respecto de esta petición nos confirma, no de forma oficial, pero sí oficiosa, el Ministerio, que vamos a sumar a la cuota actual de 537 toneladas aproximadamente otras 40 más en esa clave de reparto de lo que sobró el año pasado. Pues bueno, pues aquí hay una reglamentación nacional y europea que no deja que hagas las cosas como te hubiera gustado a ti, es decir, que traspasaran esas casi 400 toneladas que sobraron el año pasado a Canarias, pues porque la ley no los deja, pero sí que vamos a tener más cuota, ya digo, aproximadamente esas 40 toneladas, y luego también estamos esperando a la clave de reparto del ICAT, que fue una reunión que hubo el año pasado en Sevilla, donde se concedió a España un 17% más de cuota, y ese 17% en clave de reparto a cada una de las comunidades autónomas le tocan, y en principio a Canarias, digo en principio, tampoco está definido todo, del todo ahora mismo, estamos hablando que aproximadamente también nos tocarán otras 50 toneladas más. Es decir, este año vamos a sobrepasar las 600 toneladas de capturas de atún rojo, si Dios quiere, y todo bien.
¿Eso ya se le ha podido trasladar a la gente del sector, director?
Eso se lo hemos anunciado, pero todavía no lo hemos confirmado, porque no está confirmado tampoco de una forma oficial. Ya. Entonces, hasta que no sea oficial no podemos comunicarlo de esa manera. Ya. Pero sí le hemos adelantado que en principio esto va a ocurrir.
Bien, estos días en los micrófonos también hemos estado escuchando cómo, por ejemplo, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, y lo hemos reiterado ya en distintas ocasiones en este mismo programa en directo de Radio Sintonía desde la granja de Pozo Negro, nos comentaba en una entrevista que ha tenido la oportunidad de hablar con la cofradía de pescadores de Morrojable, y yo me imagino que es un denominador común este tema, y que ya le comunicaban los pescadores que para ello es inviable continuar con la faena al precio que está el gasoil en estos momentos, que es inasumible por su parte el poder sacar el barco con el precio a uno, bueno, yo no sé a qué precio está hoy. Cuando hablaba con ella estos días atrás estaba a 1,40 y pico, ¿no? Y le decían los pescadores el pasado fin de semana que eso es inasumible. En ese sentido, no sé por dónde va el trabajo que está desarrollando el gobierno de Canarias, concretamente la Consejería del Sector Primario, para amortiguar en lo posible esta situación.
Bueno, el gobierno de Canarias en su conjunto ha llegado a un acuerdo con el gobierno de España, y en principio se van a dar, aparte de las ayudas del Estado, unas ayudas a través del gobierno de Canarias que evidentemente van a ser a partir de unos días determinados, en este caso son 100 días, porque no tenemos histórico de lo que ha ocurrido, y en base a esos 100 días, a lo que ocurra, se repartirán una serie de fondos que están asignados a cada una de las consejerías. En lo que refiere al mundo de la pesca, estamos hablando de que para estos 100 días vamos a poder tener en torno a los 900.000 euros para repartir entre el sector pesquero, y tenemos que ver todavía cómo los vamos a repartir, obviamente, para que sea algo pues lo suficientemente ecuánime y que todo el mundo pueda tener esa ayuda para poder soportar lo que está suponiendo esta guerra.
Uh-huh. En el sector ganadero son 7,2 millones de euros lo que se está planteando concretamente para el sector agrario y el industrial. En ese sentido, ¿afecta también, o esta medida beneficia también a los ganaderos en lo que tiene que ver el industrial?
Toca la parte ganadera 1,3 millones de euros, a lo que se suma la parte de pesca casi 1 millón, y 1 millón y pico agricultura, y después el sector agroindustrial, dígase de las empresas transformadoras de la leche, los que traen los forrajes, al final, porque si ayudas a uno y a otro no, es una cadena, y al final implica...
¿Se ven afectados todos?
Sí, ahí Esteban creo que se quedó un poco, porque no me voy a cabrear, pero es que cuando el gobierno estatal anunció las ayudas por este tema de la invasión con el conflicto bélico de Irán y Estados Unidos, rebajaron el IVA. Y la gente dando palmas aquí en Canarias, digo, pero vamos a ver, nosotros no pagamos IVA, pagamos el IGI y está grabado con 1%. Lo que hizo el Estado, después de solicitarle el presidente del gobierno una reunión, nosotros hemos calculado desde la consejería, desde todos los centros directivos, cuánto ha supuesto estos primeros 100 días. Y nos aportan 15 millones de unos costes que suponemos nosotros con estudios técnicos de unos 60 millones de euros. Nos están ayudando, pero no al mismo nivel que están ayudando a un ganadero de Asturias o de Andalucía. Y son los primeros 100 días que ya han pasado. Y esto, visto lo visto por la prensa nacional, esperemos que se acabe mañana o esta tarde.
Difícil lo ver.
Pero va para largo. Y esta mañana miré el combustible, tengo la mala costumbre de mirarlo, y estaba el punto más barato en Fuerteventura rozando 1,50, 1,47,9. Pero ya llega a 1,60.
¿Del gasoil?
Que está más caro que la gasolina, que eso sí. Hace 15 años se lo hizo a cualquier persona y dice, imposible que el gasoil esté por encima de la gasolina. Pues a día de hoy está. Pero ahí estamos intentando cuadrar y ya tenemos que actualizar, porque esto afecta ya los insumos, pero también el combustible, el transporte. No fue la invasión de Ucrania, que era los insumos, porque aquí afecta también al transporte, y ahí lo podemos ver. Cualquier persona que traiga mercancía a Fuerteventura puede ver que le sale casi más caro. Le sale más caro de Gran Canaria a Fuerteventura por doble insularidad que traerlo, por ejemplo, de Barcelona a Fuerteventura. Y son unos costes que es verdad que el transporte de mercancía sufraga una parte del Estado, pero lleva sin actualizarse el 2016. Creo que el 2016, a día de hoy, algo ha cambiado la cosa.
Ya. En relación a esos 7,2 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en el sector agrario industrial, que hablábamos en días pasados con el consejero Narváez y Quintero, concretamente 3,6 millones de euros se reparten de la siguiente manera: 1,74 a compensar los sobrecostes de los insumos de productos de producción agrícola, 1,31 para paliar el encarecimiento de piensos ganaderos y 540.000 para atender los gastos adicionales de los profesionales de la pesca. Cuando uno ve este tipo de planteamientos, que no es la primera ocasión, como ya acaba de recordar Andrés en su argumento, tenemos que hacer frente, nos viene a la mente la posibilidad de ser un poco más independiente. En fin, en Canarias, como bien sabe el director general de ganadería, yo creo que continúan, ¿no?, mucha investigación con respecto a la forrajera. Sé que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, incluso, no sé en qué punto está esa investigación, tiene aquí en la granja de Pozo Negro, en el Pinar de Betancuria, en fin, distintas investigaciones. ¿No se puede abrir esa puerta de una forma definitiva, Andrés, para no ser tan dependientes del exterior? Lo planteamos siempre que hay una situación internacional de este tipo, pero creo que vamos llegando un poco tarde, ¿no?, a este tipo de cuestiones.
Sí, ahí no le digo que no. Debería haberse hecho hace 20 años. Yo, siendo técnico de esta granja, trajimos más alfalfa del Hierro. Es verdad que en proteínas no tenía lo mismo que la alfalfa. Se han hecho el año pasado alguna experiencia en la granja Pozo Negro de traer el monte a la granja, que era cultivar los pastos que salen en Fuerteventura, menos en las cumbres, pero en las zonas de medianía, traerlo a la granja. Es verdad que nos falta ese pasito. El secretario general del partido ayer sacaba de nuevo el tema de los silos para traer el grano a los silos que sean dependientes de una cooperativa de segundo grado, e evitar los intermediarios, que es verdad que es un sector que echa una mano al sector, pero que tiene su beneficio. Una empresa tiene su beneficio y es lícito, pero si podemos ahorrarle, yo creo que la justificación está que sobre un 60% son los gastos de explotación de cualquier ganadería. Si podemos abaratar lo más caro en una disminución del 20 o 30% trayendo ese grano directamente por los propios ganaderos, yo creo que ahí, porque eso al final son beneficios para el empresario, el ganadero y la ganadera. Pero sí nos falta ese pasito de poder cultivar aquí nuestro forraje y complementarlo. Nosotros también tenemos que hacer de nuestra parte, porque no todo es culpa de terceros, también nosotros tenemos responsabilidad, yo lo asumo, y es una cosa que viene de antiguo. Se ha hablado con el viceconsejero, con Eduardo García, nosotros tenemos el REA, que es la ayuda que viene a los forrajes del exterior. Y yo se lo digo, en la mesa ganadera la convocamos mucho. Si yo le, entre comillas, con todo el cariño, le exijo a un ganadero que tiene que ser profesional, que tiene que ser empresario, que tenemos que mirar el céntimo, no puedo darle ayuda a REA a un forraje que viene de fuera, que sea competitivo con el forraje que estamos cultivando, porque el ganadero al final prefiere ir al muelle, comprar y decir, es que me estoy ahorrando un euro.
Y encima sí, con menos trabajo.
Con menos trabajo, pero lo hemos incluido en la ayuda de POSEI a la producción de 300 euros por hectárea, lo subimos a 600 euros, se pagó al 100% porque yo tenía un dinero de plan forrajero que era lo que había, todos los años se ponía dinero, 600.000 euros en un plan forrajero, que no se ejecutaba porque era para estudios y trabajos técnicos y al final no revertía en el sector. Pues lo hablé con el consejero, digo, esto no funciona, esto viene de atrás, pues vamos a ponerlo en el POSEI, duplicamos la ayuda y al que produzca, tanto el agricultor como el ganadero, se puede beneficiar. Pero lo que tenemos que ir cambiando la tendencia del REA, de ir quitando la ayuda al forraje que viene de importación y basándolo en esa ayuda a la producción de forraje de 600 euros, ir aumentándola, que quede, entre comillas, un euro por encima del que viene de importación. Claro. Y que el ganadero solo diga, yo prefiero el de aquí. Después está la parte, si me permiten, romántica de, es que estoy ayudando a mi vecino, que es en verdad eso, pero estoy haciendo paisajes, manteniendo la economía de la zona, porque a nadie se le esconde que cuando viene un turista a Lanzarote, vendrá por los volcanes, pero el 90% viene por ver un paisaje agrícola que es la Jeria. Cuando viene a Gran Canaria y se quedan encantados con esas medianías, son paisajes agrícolas, al igual que en Tenerife y en cualquier isla, que también tenemos que mirar y hacérnoslo mirar que la parte turística tiene que ir de la mano con el sector primario y transición ecológica, porque parece que llevamos unos años ahora con esto, con este conflicto, parece que están desde Europa aflojando un poquito, que el sector primario no somos los culpables, pero es que somos los que hemos mantenido esa biodiversidad en nuestra tierra, ha sido el sector primario. Si no hubiera sector primario, habría las tierras de cultivo se hubieran perdido. Es que es más largo de lo que parece.
Estos días, ya que usted lo ha mencionado, ayer concretamente hablábamos con la consejera de turismo del Cabildo de Fuerteventura y la señora Figueroa está insistiendo, lo digo porque usted lo acaba de comentar, ¿no? Por ejemplo, con las ayudas al POSEI y demás. La Consejería de Turismo no solo trabaja en lo que es la promoción, sino que también invierte fondos en lo que es la recuperación del paisaje. Por ejemplo, estamos hablando de la recuperación de Vallebrón y otra serie de proyectos que se ponen o se van a poner sobre la mesa con fondos de la Unión Europea. En muchas ocasiones, o de aquí para atrás, se ha perdido la perspectiva de cómo ayudar también a la población local, no solo a los visitantes desde el punto de vista turístico, ¿no? Que es lo que usted acaba de comentar. Hay que echar una mano al agricultor, al ganadero, al pescador, porque desde el ámbito turístico también se puede ayudar a la población local, no solo pensando en los que nos visitan, ¿no, Andrés?
No, por supuesto, es que no es al turista, es a nosotros. Yo como, y voy a decir ya, me voy a meter ya más con el orgullo majorero, como majorero quiero que me ayuden a mí y a la gente de Fuerteventura, y después ya al turista sí hay que ayudarlo, pero no hace falta porque ellos vienen a hacer ocio a la isla. El ejemplo tenemos en Vallebrón, la apuesta decidida que yo el Cabildo, que Vallebrón, yo le podemos preguntar a cualquier persona de Fuerteventura y poquita gente había ido.
Cierto, ¿verdad?
Tengo la suerte de que mi mujer es de Tindaye y saliendo un día allí decía que la cola era kilométrica.
Exacto, gente que para no ver ese paisaje.
Y era un paisaje de gavias que las podemos ver en Agua de Bueyes, en cualquier punto de la isla, y parecía, en las fotografías parecía que estabas en Asturias. Y cómo se ha recuperado ahora ese sentido, vamos a decir, más visitable, porque se ha preparado ese suelo para cultivar, se han levantado las paredes, que es verdad que es un trabajo laborioso porque tiene que ser a mano, no entra maquinaria y tiene que haber un poquito de empeño para sacar estos temas, pero creo que se va en la línea, ¿eh?
¿Cuántos años lleva, director general, el sector peleando porque la gente de la pesca, los que viven del mar, puedan también tener esos beneficios del sector turístico? Y por lo que hablamos con los pescadores, lo que tienen es más problemas, ¿no? El poder, un barco, tener esa doble vertiente de pesca y de poder recibir al turismo, en fin.
A ver, sí, el sector evidentemente intenta buscar otras alternativas, otros ingresos adicionales a su labor normal, o sea, a la pesca en sí. Y los problemas no los encontramos, pero no son problemas que planteemos nosotros como en este caso como Dirección General de Pesca, sí. Son más unos problemas que vienen desde Capitanía Marítima por cuestiones de seguridad, seguros, etcétera, etcétera, que impiden que, bueno, también el tamaño de los barcos, la inmensa mayoría de la flota canaria son barcos que tienen menos de 10 metros, es muy complicado tener gente a bordo de un barco donde normalmente van una o dos personas solamente. Entonces, bueno, se están buscando alternativas precisamente para que a través de las federaciones de pescadores y de las cofradías en sí, para poder seguir luchando por este tema y que se pueda llegar a lograr paseos marineros, ya no solo el hecho de que puedas ver pescar desde un barco a lo mejor al lado del que está pescando, o sea, se están buscando alternativas, llevan tiempo luchando y evidentemente sería una forma genial de que pudieran tener un recurso adicional al que ya consiguen con el mundo de la pesca cuando los dejan, evidentemente.
¿En qué aspectos está centrado ahora la Dirección General de Pesca? Independientemente de esto que hemos comentado, de la situación internacional, que obviamente todo se queda pequeño, ¿no? Todos los problemas se quedan pequeños hasta ante este conflicto bélico, pero habrá que seguir trabajando en paralelo, ¿no? No nos podemos quedar esperando a ver lo que sucede, sino tenemos que seguir adelante. ¿En qué está centrado usted como director general en estos momentos?
Tenemos muchísimas... A ver... El mundo de la pesca es lo suficientemente complicado como para tener un solo enfoque. Evidentemente nosotros lo que tratamos es de, a través en este caso, estamos en un momento bueno en cuanto a la relación que hay entre las tres federaciones que existen en Canarias de pescadores y peleando por las reivindicaciones que de forma conjunta nos hacen para ir hacia el ministerio y evidentemente mirar hacia casa también en las cosas que tenemos que resolver aquí. Estamos con la modernización de la flota, es algo importantísimo, pero no depende de nosotros, también depende de Europa el que se permitan pues hacer una modernización real de los barcos para que eso a su vez sea atractivo y las nuevas generaciones puedan venir a ese relevo tan ansiado que se necesita en el mundo de la pesca, porque sin barcos, digamos que lo suficientemente modernos, donde tengan cabida para poder hacer mareas más largas, pues se complica muchísimo más. Estamos también viendo cómo se puede mejorar la rentabilidad a través de la comercialización de los peces, porque queramos o no, tenemos un gravísimo problema con la comercialización. Aquí no llegamos a tener los precios que realmente se necesitan en el sector para subsistir, y es algo que se está trabajando también desde las federaciones con las comercializadoras para que se tenga un precio justo desde esas comercializadoras hacia los pescadores y esto sea pues más atractivo y obviamente más viable si cabe. Entonces son digamos que cosas muy importantes en las que estamos trabajando para el sector. Las ayudas que damos desde el gobierno de Canarias, tanto en este caso al mantenimiento de las cofradías como a mejorarles sus infraestructuras para que puedan también ser autosuficientes y generen a través de máquinas de hielo, de travelies para hacer en este caso las varas de los barcos, que todos esos ingresos vayan directamente a las cofradías para que puedan tener evidentemente también una subsistencia más autosostenible, que es lo que buscamos para que sea atractivo. En definitiva, hay que hacer un sector más rentable para los pescadores y que sea un medio de vida digno y se ganen bien la vida sin tantos problemas como tenemos actualmente.
Antes le escuché, me perdona que se lo comente públicamente, pero antes le escuché con el alcalde de La Oliva, con Isaí Blanco, el refugio del Cotillo, que está a la espera de algún tipo de intervención. Luego hay un punto de venta en Ajuy también que está pendiente de, no sé si de algún pequeño detalle del gobierno de Canarias o bien del ayuntamiento. Cosas por solucionar en Fuerteventura sí hay, ¿no?
Siempre hay cosas por solucionar en Fuerteventura y en todas las islas. En el caso de Cotillo ya creo que hemos visto la luz al final del túnel y el ayuntamiento va a coger la gestión del refugio
pesquero.
De hecho, ahora tendremos una reunión para terminar, digamos, de fijar un poco los detalles y que, bueno, pues que haya un mayor control de ese punto, que evidentemente se puedan convivir tanto la pesca recreativa como la pesca profesional, que todos estemos pues como ha estado hasta ahora el pueblo del Cotillo disfrutando de ese enclave, que no deja de ser un enclave pesquero, obviamente, pero que todos tenemos que convivir y sí que estamos en esa vía. Y en la parte de Ajuy hay una obra que todo lo que se hace en Ajuy no tiene, nosotros no tenemos competencia porque no tenemos nada propio de la Dirección General de Pesca, pero el ayuntamiento la verdad es que se ha portado de una forma extraordinaria. Se va a iniciar una obra tasada en aproximadamente unos 100.000 euros en unas instalaciones que tenemos ahí. Se va a cambiar también una grúa para poder sacar los barcos que tenemos también en Ajubi, y todo esto con la colaboración inestimable del ayuntamiento.
Muy bien. Y en el punto en el que está la Dirección General, Andrés, si ponemos sobre la mesa legislación, por ejemplo, que yo sé que es un tema que preocupa bastante al director general, ahora mismo, ¿cuáles son los temas prioritarios que hay sobre la mesa del despacho del director general?
Iba a decir el monotema mío, que es el reglamento del suelo agrario. Sí, ayer estuve con el Colegio de Ingenieros de Canarias.
Que se reunían aquí, ¿no?
En la feria y aproveché también la parte que somos colegas, también estoy colegiado en el Colegio de Las Palmas, y les explicaba cómo había sido todo. En eso soy muy sincero, yo lo agradecía. El reglamento lo tuvimos terminado, es verdad que tuvimos unos informes desfavorables, hemos estado trabajando, le decía que la técnico me sacó los informes el Jueves Santo, qué implicación creemos hemos tenido. Ahora lo tenemos en la mesa del servicio jurídico para que nos dé el ok y traspasarlo ya al Consejo de Gobierno para pedir el dictamen del Consejo Consultivo, y una vez que en 30 días nos devuelvan ese dictamen, que advierto que no es vinculante, es preceptivo pero no vinculante, ya pasaremos a elevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación. Puede ser un antes y un después. Yo creo que hasta ahora no he mentido en esos temas. A lo mejor me...
Además, por lo menos con las declaraciones que ha hecho en este medio de comunicación, siempre las ha hecho con precaución.
Y los plazos son, porque dependemos de informes, pero ahí tenemos el ejemplo de las legalizaciones, que me acuerdo que estuve con usted, Marusa, y le dije, van a empezar a salir. A día de hoy hay 37, mañana van a Consejo de Gobierno otras dos más, y poquito a poco vamos legalizando las explotaciones en Canarias. En Fuerteventura es verdad que se había avanzado un poquito más, y tenemos algunas ahora que ya nos tenemos que sentar, vamos a decir, a hacer casi monográficos de explotación por explotación, porque ya tenemos algunas en zona selva, y tenemos que justificarlo muy, muy bien, porque para que ustedes vean lo que estamos pasando también, hemos legalizado explotaciones, que en su día salió una información pública hace 9 años, cuando estuvo el anterior director general de ganadería, David de Vera. Eso se quedó ahí en el mundo de no sé de dónde, y al retomar el tema tuve que volver a sacar a exposición pública esas explotaciones del tiempo que había pasado. Pues se han sacado a exposición pública, nadie ha alegado, se han llevado a Consejo de Gobierno, se han aprobado, pero ahora nos aparecen contenciosos de gente oponiéndose a la legalización de esas explotaciones. Le digo para que la suerte que tenemos, que hemos hecho las cosas muy seguras, con todos los informes técnicos favorables. Pero la gente también, cuando ya ven que se ha legalizado una explotación, nos viene, iba a decir, algún gracioso, que no digo que sea gracioso, pero que toca un poquito la moral, que venimos a FEAGA y se nos llena la boca de decir, defendemos el sector primario, pero también hay que defenderlo. Cuando vamos a vivir al campo, que la explotación estuvo ahí y las que se están legalizando desde antes del año 99.
Ya.
Ahora les molesta la ganadería y no. Tenemos que adaptarnos, si nos queremos ir al campo a vivir y nos gusta el gallo por la mañana, el burro, eso va a estar toda la vida, porque estamos introduciéndonos en un hábitat que es de la ganadería, y tenemos también que ser responsables y apoyar al sector con esas cosas, esas manifestaciones que después los técnicos a la hora de legalizar dicen, pero tenemos que ir muy hilados, porque hay gente que después de pasar información pública no han abierto la boca, que nos llegue un contencioso por unas legalizaciones.
Por legalizaciones, ¿no? Nos molesta, como dice el consejero, todo, cuando sabíamos perfectamente que hasta ahí, ahí vivía el ganadero, vivía, en fin, el agricultor que se levanta temprano, que pone en marcha el motor, que va con el tractor, en fin, todo ese tipo de cuestión lo sabemos perfectamente cuando nos vamos a vivir un pueblo, ¿no? Y en fin... Es difícil de entender, y luego, como bien dice el director general, nos llenamos la boca todos, incluidos los ciudadanos, con que tenemos que defender el sector, que el sector hay que sacarlo adelante, en fin.
Yo es que he vivido fuera cuando estuve en la época de estudiante y viví en un piso. Y yo prefiero tener un burro al lado mío toda la mañana...
Que un mal vecino.
Que un mal vecino o el ruido de un coche, pero es que... cuando vamos al campo, es campo.
Ya.
Si no vamos a la capital, vamos al urbano y no tenemos ruido y sabemos que hay una ordenanza de ruido, pero es que cuando hay que preparar la tierra y que encender el tractor, cuando hay que ordeñar,
No lo puedes hacer a las 11 de la mañana, como pretenden muchos vecinos, que es que me molesta el ruido de la ordeñadora.
Es que estamos pidiendo, si enciende la ordeñadora a las 11, que no la puedes encender, estás perdiendo producción. A ver, las cabras se ordeñan por la mañana y tienen que salir después a tirar las patas. Es que si no, es un negocio, es una empresa. Tú dile al que hace bloques de hormigón o a un supermercado, no, abre a las 11.
Porque me molesta.
Es que también tenemos que ser responsables y...
No, también será, Andrés, porque se considera al sector débil, ¿no? Y ante la debilidad de un ganadero o un agricultor o un pescador, pues todo vale, ¿no? Yo creo que también en ese sentido somos muy muy hipócritas, ¿no? Los propios ciudadanos, ¿no?
Sí, pero para eso también estamos nosotros. A mí, claro. Yo ahora, y se lo digo al sector, cuando me siento con ellos, parece que estoy cabreado, se los digo. Y digo, no, entienden que estoy cabreado con ustedes. Les pongo las cosas claritas. Pero después, cuando me toca sentarme, con quien me tengo que sentar, sí me cabreo. Porque yo llego a escuchar que los cuartos aperos eran para vivienda vacacional. Pero vamos a ver, hay disciplina urbanística. No la llevamos nosotros, pero no podemos perjudicar a una persona que quiere un cuarto de aperos para cultivar, por ejemplo, por autoconsumo, porque alguien se hizo una vivienda vacacional ahí. Tenemos que tener disciplina urbanística. El problema, y esto ya es con todo el cariño, es el sector más débil. No se mete con el sector turístico, porque saben que hay empresarios por detrás, con otros sectores, el industrial, por ejemplo. Pero con el ganadero sí, porque sé que... Es que si no protesta es porque a lo mejor está atendiendo su ganado.
Yeah.
Pero a lo mejor tiene más motivos que otros
para protestar.
Y levantar la voz y que se cabree.
Bueno, pues aquí lo dejamos, no les quito más tiempo. Director General de Pesca, muchas gracias por este ratito aquí en la radio, que vaya bien en la feria y que se puedan ir aportando soluciones a todas esas situaciones que usted nos ha descrito con sus argumentos en este tiempo de radio. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad de poder estar aquí y sí, seguiremos en el empeño, sin lugar a dudas.
Muchas gracias. Andrés, nos encontramos pronto. Gracias, hasta otro momento.
Gracias a ustedes y si alguien tiene alguna queja de pesca, me lo dicen directamente a mí que traigo al director a la isla.
Muy bien, bueno, pues les dejo porque habían quedado con el alcalde de La Oliva, con Isaí Blanco, para hablar de ese refugio. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Otros sonidos les acompañan a partir de estos momentos. Estamos ya sobre las 11 menos 10 en el dial de Radio Sintonía para toda la isla de Fuerteventura, para Lanzarote y en www.radiosintonía.com. Hasta ahora.